la columna de la Facultad de Química.
Soledad Machado, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos una vez más.
Sí, como siempre, como siempre. Hoy venís acompañada por alguien que yo conocí hoy, pero que conozco a través de los mails hace muchísimo tiempo.
Sí, sí, sí. Ella es una de las culpables de que yo esté acá.
Bien.
Entre otras cosas, no vamos a hablar de eso, no vamos a echar culpas, no vamos a agradecer ni rechazar todo lo que sucedió.
Tenemos que echar la culpa a vos, igual.
Bueno, la acepto.
Pero bueno, hoy les vengo con una efeméride normal, una que todos sabemos que realmente podemos celebrar o efemerizar, pensar y reflexionar, que es el 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente. Entonces, hoy vamos a hablar con la doctora Sonia Rodríguez del Laboratorio de Microbiología Molecular y el Laboratorio de Biocatálisis y Biotransformaciones, todas cosas bio, de biocatalizadores. Entonces, palabra grande, con muchas sílabas, como nos gusta en la Facultad de Química.
Total. Hoy Pepe se enteró lo que era un catalizador, por ejemplo, fuera del aire.
Sí, fue una fiesta, se llamaba catalizador.
Yo también, igual. Sí, claro.
Bueno, es eso. En general, son moléculas que cambian la velocidad de las reacciones químicas, pero no voy a seguir hablando yo de biocatalizadores, que yo soy comunicadora científica, sino que, bienvenida, Sonia, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la oportunidad. Y sí, es estar con enlace químico de una forma diferente a lo que venía estando, que era eligiendo la gente que iba a participar. Muy contenta de estar acá.
Bueno, ¿nos puedes empezar contando qué es un biocatalizador?
Bueno, vos decías que un catalizador es aquello que acelera una reacción química, ¿no? Uh-huh. Camilo decía que no sabía lo que era un catalizador, pero los comunicadores también son un poco catalizadores socialmente, sí, de cosas, ¿no?
Bueno,
la palabra que se usa la mucho. Usamos, ahí está. La palabra la usamos y en general es una palabra que se asocia con facilitar, ¿verdad? Con facilitar cosas. Y tal cual, los catalizadores químicos facilitan cosas, y en el caso que son biocatalizadores, lo que facilitan son reacciones químicas utilizando entidades biológicas. Esas entidades biológicas pueden ser fragmentos de plantas, pueden ser cultivos celulares, pueden ser microorganismos, hongos, bacterias, y en su forma más pura, si vamos a la esencia de quién está ahí atrás haciendo las reacciones, es un tipo de proteínas especiales que llamamos enzimas, que son justamente proteínas que hacen eso, que catalizan reacciones.
¿Y por qué querrían hacer biocatalizadores o conocer los biocatalizadores? Si funcionan bien, equipo que gana no se toca, ¿por qué los están toqueteando?
Bueno, ¿por qué queremos utilizar biocatalizadores en primer término? Los catalizadores químicos más tradicionales, que usan muchas veces metales pesados particularmente, han sido muy útiles, pero representan justamente un problema para el ambiente. El uso de catalizadores que son biológicos, que naturalmente participan en reacciones que ocurren en nuestros organismos o en organismos de bacterias u hongos, tiene la ventaja de que son reactivos que son biodegradables luego en el ambiente. También las ventajas de que las reacciones se pueden hacer en condiciones mucho más suaves, menos drásticas, no se precisan temperaturas elevadas, no se precisan muchas veces condiciones de alta presión, como puede pasar con algún catalizador químico o el uso de solventes que de repente luego hay que tratar. Si utilizan agua, que en este momento es un problema, pero bueno, generalmente son reacciones que ocurren en medio acuoso, aunque también pueden ocurrir y a veces tienen que ocurrir en medios que utilizan todavía solventes. En fin, son las ventajas que nosotros le vemos, son esas, y entonces apostando a una química más verde, que hemos estado trabajando en esta área.
Ahí va. ¿Y nos puedes contar un poco más sobre cuáles son las aplicaciones? Porque hay todo un laboratorio de biocatálisis y biotransformaciones. Puede que sea una cosa bien específica, pero tiene pinta de que se pueden aplicar en muchas cosas, incluso capaz que algunas que no nos parecen tan obvias. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco sobre eso.
Claro, las aplicaciones son muchas y podemos tener varias columnas de enlace químico invitando a los demás investigadores. Pero por ejemplo, áreas se puede usar en áreas como por ejemplo la producción de biodiesel, que es algo que en un tiempo trabajamos. Se puede usar en el aprovechamiento de residuos industriales, como están trabajando otros investigadores del laboratorio en el aprovechamiento de residuos de la industria de la celulosa. Ahí pueden invitar a Paula Rodríguez después.
Ya nos está tirando ideas.
Ya te mandando estoy tirando ideas. Frente, así me gusta.
Y se pueden también utilizar mucho y se están utilizando cada vez más en la industria farmacéutica para sustituir procesos convencionales con estos procesos. Y ahí tienen una segunda ventaja el biocatalizador, que a ver si podemos explicarlo. La ventaja que tienen las enzimas es que son sumamente selectivas y lo que nos pueden dar es una de las formas de un fármaco dado. Por ejemplo, para tomar algo que mucha gente conoce, el omeprazol, ¿tá? Muchísima sí. gente lo usa para el reflujo y es una molécula que viene como una mezcla, como si fueran las dos manos, una imagen especular una de la otra, mezcladitas, ¿no? Pero solamente la que tiene la forma de la mano derecha es la que es activa y la otra viene y la tenemos que tomar y nuestros riñones la tienen que metabolizar, etc. Con procesos biocatalíticos se puede obtener solo una de las formas, que eso, por ejemplo, sería lo que es el esomeprazol. Uh-huh. ¿Ah? Que va de paso el avisito, que si les dan omeprazol, no, digan, yo quiero esomeprazol, ¿para qué me voy a llevar el otro 50% claro, que no? Claro. Que mi cuerpo no va a usar.
Esto como para que se hagan una imagen, imagínense que el omeprazol tiene forma de guante, y hay guantes derechos y guantes izquierdos.
Ahí va.
Entonces, en la producción se producen guantes de los dos, pero con un biocatalizador podés producir solo el guante derecho, sin producir el guante izquierdo. Entonces,
sin necesidad de producir
claro,
el guante izquierdo.
Sin necesidad de producir el guante izquierdo. Entonces, bien. No tenés algo que no te va a servir y estás aprovechando toda la producción para hacer guantes derechos, que es lo que vos necesitas.
Bien.
Exacto. Ahí está. La imagen está perfecta. Entonces, hay muchos procesos que ya han hecho uso de esto y se han llevado inclusive a nivel comercial. Por ejemplo, la atorvastatina, que es el medicamento que todo el mundo toma más para reducir el colesterol. Su paso clave de producción fue sustituido por un paso biocatalítico. La sitagliptina, que se usa, lo usan los diabéticos para, aparte de la insulina, es el medicamento que usan para corregir los niveles de azúcar en sangre. Ese también fue sustituido por un proceso que usaba un catalizador de rodio de un metal pesado, fue sustituido por un proceso que usa una enzima con una reducción del 20% en los desechos que se generan y con esta ventaja que señalábamos de estar produciendo solamente el guante adecuado. Entonces han traído varias ventajas. Claro que no siempre las enzimas rinden lo que deberían rendir para los procesos industriales, que son muy demandantes de las enzimas, al igual que de los humanos. Y ahí tenemos que trabajar mucho en la mejora de los biocatalizadores.
Y esta pregunta viene un poco de la mano con mi segunda pregunta favorita de esta columna, que es, ¿cómo es un laboratorio de biocatálisis por dentro? Porque me da mucha intriga. Nosotros ya hemos establecido que los químicos orgánicos son como arquitectos de moléculas o albañiles de moléculas.
Albañiles
quizás.
De moléculas, claro.
¿Cómo se hace para decirle a una bacteria, vos producime tal biocatalizador? Mensaje de texto no es.
No, y debo decir que en realidad somos un poco esclavos de las bacterias porque ellos hacen lo que quieren y no necesariamente lo que uno les pide. Pero bueno, no, lo que hacemos nosotros es, en general, trabajar con microorganismos que los hemos modificado para producir particularmente la enzima que nos interesa. Y o los usamos enteros o los usamos para producir esa enzima y luego aplicarla. Los laboratorios nuestros tienen mucho de biológico. Uh-huh. Tenemos que conservar nuestros microorganismos en buenas condiciones, o sea, los tenemos que, que poder guardar, que los conservamos en un freezer a menos 70. Ahí muy cómodos no están, pero bueno, se conservan. Luego los tenemos que pasar a distintos medios en los cuales ellos pueden crecer, desarrollarse. Precisamos que crezcan. Por lo tanto, tenemos unos bonitos apartamentos que son estufas donde los ponemos a 37, 28 grados a la temperatura.
¿Tienen apartamento
que prefieren
con estufa?
Estar, claro. Y y luego, cuando los tenemos que poner a producir más, bueno, generalmente los tenemos que pasar a un medio que se llama líquido, y ahí, bueno, podemos usar fermentadores, como se pueden ver en una industria, o podemos usar matraces con medio líquido y, de nuevo, ponerlo en las condiciones que ellos quieren de ambiente, digamos. La temperatura siempre es un factor esencial para que funcionen bien.
¿Ustedes ya saben qué quieren conseguir o dicen... bueno, esta bacteria o esta entidad es capaz de producir algo más o menos parecido y voy por ahí? ¿O van una cosa más diseñada? Contanos un poco cómo es esa parte.
Te diré que tenemos de todo un poco, porque en realidad nosotros a veces nos hemos puesto a indagar por curiosidad nomás en cierto tipo de enzimas que, bueno, no parecían en su momento tener demasiada aplicación que le pudiéramos ver. Y así fue que empezamos, por ejemplo, trabajando con transaminasas y aminorreductasas, que fue parte de la tesis de un entonces estudiante y ahora docente, otro más que pueden entrevistar, César Iglesias. Y en su momento realmente fue más curiosidad, fue más aprender a trabajar con ese tipo de enzimas, fue más el desafío de ver qué se podía hacer, porque... se podían hacer aminas quirales y eso era algo que nunca habíamos trabajado nosotros. Y después eso nos llevó a establecer una colaboración con el CUDIM, porque el CUDIM precisaba usar de ese tipo de herramientas para sintetizar acá radiotrazadores que ellos usan para sacar las imágenes que brinda el PET a los médicos para evaluar, por ejemplo, en este caso, enfermedades neurodegenerativas. Y eso nos llevó a algo más aplicado, y en eso estamos todavía. Y ahí entró otra área, que es los biocatalizadores que teníamos naturalmente no eran buenos, cómo modificarlos. Ahí empezamos a trabajar con lo que se llama mutaciones, que genera mucho ruido. Pero bueno, alterar un poco las enzimas, y ahí entra mucho la parte bioinformática, modelarlas, analizarlas, e inclusive la parte informática pura, buscar en todo ese mar de datos que hemos sabido generar los humanos de secuenciar y secuenciar y secuenciar genomas, buscar a ver si teníamos algún mejor candidato que aquel que nosotros habíamos elegido para trabajar. Y en esto colaboramos directamente con el INCO, con Carlos Testuri, que además es mi esposo, y todo queda en familia. Pero bueno, ahí trabajamos en el desarrollo junto con Paola Panizza, que le gusta mucho esta parte bioinformática, y les estoy tirando otro nombre más para entrevistar. Ella y César, sobre todo, y Gonzalo, empezaron a trabajar mucho en colaboración con el INCO para desarrollar sistemas rápidos de búsqueda a partir de las bases de datos de posibles candidatos que se ajusten a lo que CUDIM precisa. Y ahí ya estamos con un enfoque bien aplicado, es decir, lo que queremos es hacer esto que alguien precisa. Entonces hay de todo, hay veces que es porque decimos, ¡ay, qué lindo este tipo de enzimas!
Bien, está bueno porque es como una cosa de muchas personas colaborando, muchas personas haciendo cosas, porque siempre pensamos en la ciencia como, ah, es una persona sola encerrada en el laboratorio, y sin embargo hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que investigar, y esa es una de las cosas que a mí me gustan de la investigación en Facultad de Química, y también me gusta que tienen como cosas básicas de investigación de curiosidad y cosas de... investigación aplicada, tenemos un problema, lo queremos resolver y lo resolvemos con esta herramienta. Así que para ir cerrando un poquito, me gustaría que nos cuentes un poco cómo llegaste vos a este laboratorio, a dedicarte a la biocatálisis. Cuando eras chica, ¿sabías que existían los biocatalizadores? Y dijiste, el otro día me pasó una entrevista y le digo, ¿cómo llegaste a ser grasólogo? Me dice, a los 14 años vi un lípido y me encantó, y desde entonces quise estudiar los lípidos. Y dije, wow, pensé que era joda, pero no. Entonces, ¿cómo llegaste a estudiar estas moléculas tan particulares y tan interesantes?
Ay, yo te diría que es una mezcla de casualidades de la vida. En mi caso no lo supe a los 14 años. Sí, de chica tenía mucha inclinación por la ciencia. Siempre me acuerdo de una película que vi que se llamaba Mil intentos y un invento, en que al investigador era un investigador solitario y le explotaba todo lo que hacía. Y ese creo que fue mi primer contacto. Después empecé a inventar cosas en casa. Yo diría que iba por el área de productos naturales, porque en realidad, que fue igual mi primera aproximación, la maestría la hice en productos naturales, pero sacaba perfume de las flores, digamos, eso era lo que yo quería hacer en ese momento. Pero después, en realidad, cuando empecé a conocer más la parte bioquímica ya en facultad, me gustó mucho la bioquímica. Y bueno, y cuando terminé mi maestría ya estaba más decidida. Ahí en el mismo laboratorio estaba trabajando Pilar Menéndez en biotransformaciones y fue mi primer contacto con lo que eran las biotransformaciones o la biocatálisis. Eso me gustó mucho y ya cuando me fui a hacer un doctorado ya sabía que quería ir más hacia esa área, no netamente hacia qué. Y lo otro que me gustaba mucho era aquello que llamaba ingeniería genética y que para mí era algo por descubrir y me copaba el nombre, pero no sabía bien qué implicaba. Y bueno, como que así, en ese rumbo empecé y bueno, después terminé, sí, haciendo eso, pero nunca fui súper definida. No soy de esas personas y no podría trabajar en solitario.
No, y de hecho trabajas en dos laboratorios.
No, sí, no podría jamás. El grupo humano es de lo que más me gusta del equipo de trabajo y realmente... Sí, no podría hacer ciencia si fuera un trabajo en solitario, definitivamente. Y no creo que lo sea. Pero
y eso me lleva ahora sí a la última pregunta y mi favorita, que es, bueno, llegaste a la biocatálisis, a las biotransformaciones, y estás yendo todos los días a Facultad de Química a trabajar, a investigar, a ser docente, a hacer extensión, etc. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que hace que te levantes de mañana y vayas a la facultad todos los días?
Definitivamente no es la gestión, que es lo que últimamente me toca hacer más, ¿no? Eso no. Lo que realmente me motiva más a mí, debo decir, en todos los aspectos, se vincula más con la docencia. Es que en realidad me gusta mucho el despertar la curiosidad en la gente más joven y el acompañarlos en tomar, agarrar las primeras herramientas de lo que significa hacer ciencia. Y eso va desde los cursos de laboratorio básicos de grado a lo que es el acompañar trabajos de posgrado, ¿no? El acompañar trabajos de posgrado es, creo yo, lo que más me gusta. Si bien lo que me pasa es que a veces no los puedo acompañar tanto como me gustaría por tiempos. Por eso digo que la gestión es algo que nos roba mucho tiempo. Pero y eso también en el área de extensión. En el área de extensión hemos trabajado mucho con primaria, con escolares, como recién había acá visitando la radio. Y también despertarles la curiosidad desde chicos es increíble. Porque, o sea, que lo que más me motiva, creo yo, es la formación de otros que sigan por el camino de la ciencia. Eso es como lo... resumiría, creo, lo que más me motiva. Después también me gusta hacer laboratorio, que ya casi no hago, pero lo primero es lo que me lleva todos los días a facultad.
Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por compartir todo esto. A mí me gusta esa pregunta porque siempre salen cosas como re lindas.
Es un lindo cierre,
siempre. Es un lindo cierre. Y además suelen ser mis profes, entonces yo trato de no pasar vergüenza. Y me re gusta mostrar este lado humano de las personas de Facultad de Química, que la química está en todas partes y lo hacemos porque nos gusta mucho. Entonces, muchas gracias, Sonia, por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Estuvo muy linda la visita al programa, que lo conocía solamente a través de la web y a través del mail. Y aprovecho a agradecerles a Uniradio la oportunidad para facultad de hacer este enlace químico.
Por favor, gracias a ustedes. Sole, nos reencontramos dentro de 15 días.
En 15 días.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.